por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada de miércoles 25 de septiembre. El lunes arrancaba la campaña de viajes del Imserso, tan importante para nuestra región. Muchos mayores vienen a nuestra costa. Hacemos un alto en el camino y enseguida hablamos de ello.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
La estrella Michelin te la dan por lo que estás haciendo, no por lo que tienes que hacer.
Dos chefs.
Te dan una estrella, es muy bonito.
Dos caminos diferentes.
Pero te la quitan y el restaurante se va a la mierda.
Un mismo objetivo.
Me gustaría conseguir la estrella Michelin, por supuesto.
La cuenta atrás, rumbo a las estrellas.
Es un estilo de vida, la cocina.
El viernes 27 de septiembre.
Porque es verdad que hay gente que ha perdido todo por esto.
Estreno en Filmin.
Cartagena regresa al mundo antiguo durante las fiestas de cartagineses y romanos. Vive sus desfiles y batallas, disfruta sus espectáculos y pasea entre templos, monumentos y murallas. Hasta el 29 de septiembre, la historia sale a la calle en la Gran Cartagena. Ayuntamiento de Cartagena.
Bueno, amigo oyente, pues llega una época importante si usted forma parte de ese grupo que puede participar en esos viajes del Imserso, porque la comercialización de dichos viajes arrancaba aquí en la Comunidad de Murcia en la jornada del lunes, y evidentemente, bueno, pues hay ya 9 comunidades autónomas que continúan con esas reservas y con esos viajes. Y para ver lo que influye realmente en los establecimientos hoteleros, ¿quién mejor que Pepe Catalá, presidente de Hostetur aquí en la región de Murcia? Pepe, lo primero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, arrancaba el lunes, me figuro que todavía es pronto para hacer balance, pero sé que se ofrecen cerca de 21.877 plazas, ¿no?
Sí, es un poco pronto todavía, el programa acaba de arrancar y hacer valoraciones sería un poco precipitado. Yo creo que en términos generales, es un programa que lleva muchos años funcionando en la región de Murcia. Los hoteles que se acogen a este programa siguen siendo los mismos todos los años, y yo creo que en términos generales normal es que la evolución del programa sea la misma que ha habido en los últimos años. Yo creo que es una ayuda muy importante para ciertos hoteles.
Hablamos además en concreto de 7 y todos están en costa, ¿no?
Sí, todos están en costa, predominantemente en la zona de La Manga. Hay algunos otros municipios que también tienen establecimientos, pero sobre todo costa, sí. Luego, creo recordar que hay algún establecimiento también acogido a un programa paralelo, que es el de termalismo del Imserso, que hay algún establecimiento también tradicional y que además tiene mucho éxito en la región de Murcia, como es el balneario de Archena, en la zona del interior.
Hablamos además de, pernoctaciones que están en torno a la semana, los 10 días, desde octubre hasta junio del año que viene, ¿no? Más o menos ese es el periodo.
Sí, ese es el periodo efectivo del programa, y luego, en función de las características de cada establecimiento, el establecimiento al acogerse al programa también modula un poco sus periodos de apertura a ese programa. Eso es una decisión de cada establecimiento que consensúa con la agencia gestora del programa habilitada.
Te quería preguntar, en cuanto a las características, por si alguien no lo sabe, para participar en estos viajes se precisa tener más de 65 años, ¿no?
Sí, y tener la condición de jubilado.
Ajá, exactamente, estar jubilado. Y para las reservas, Pepe, que está abierto, creo, el periodo de reservas, no sé si todavía está abierto, sería necesario abonar una cantidad que no va a superar el 20% del coste del viaje total.
Eso es. Eso está establecido dentro de las bases del programa. Sí.
¿Y qué os supone para los establecimientos hoteleros el Imserso aquí en la región de Murcia, que es una región con mucha costa?
Hombre, pues mira, fundamentalmente es un programa que lleva muchísimos años funcionando. Es cierto que es un programa que desde el tejido empresarial llevamos muchos años insistiendo que que está falto o está necesitado una cierta renovación, porque es un programa que siempre ha tenido muchísimo éxito, es un programa que se pensó hace muchas décadas como una herramienta de desestacionalización, sobre todo en la zona de la costa, pero no ha sufrido prácticamente alteraciones.
Ajá. Y ya para terminar, ¿cuánta gente esperáis, más o menos? ¿Cuántas plazas se ofrecen esas 21.877? ¿Se van a llenar? ¿Habitualmente se llenan por experiencias de otros años?
Hombre, yo creo que sí. Fundamentalmente todos los años esas plazas se suelen cubrir. No, seguramente no al 100%, pero el porcentaje es muy elevado. Y para los establecimientos que me preguntabas antes, pues bueno, pues supone cumplir la finalidad del programa. Es un programa de desestacionalización y supone que ciertos establecimientos situados en el entorno de la costa, que en condiciones normales, en temporada baja, estarían cerrados, pues se puedan permitir mantener sus instalaciones abiertas prácticamente durante todo el año.
Pues Pepe Catalá, presidente de Hostetur, que vaya muy bien esta temporada del inserso, como decimos, arrancaba el pasado lunes, y ya casi para finalizar, el perfil me figuro que parejas, ¿no?, mayoritariamente.
Sí, fundamentalmente.
Fundamentalmente, sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE y que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros, como siempre.
¿Y ustedes saben quiénes hacen estos viajes del inserso? Bueno, pues vamos a escuchar sus voces y sobre todo a dónde han ido, dónde van a ir, dónde les gustaría ir.
Valencia varias veces. Málaga me parece también muy bien, muy bien, muy, muy agradable, pues con amigas, un grupo y está muy bien. Los hoteles estaban bien. Ves cosas, muchos conventos y mucha arte, muchas iglesias y mucho, muy bien.
Si tengo que decir los tontos, no me voy a acordar. Estoy en Cuenca, hemos estado en Huelva, en Roquetas. Ahora nos vamos el día 3, nos vamos otra vez, que vamos a Peñíscola. Sobre todo cogemos los culturales, que son los que nos gusta, porque visita muchas cosas y pues la playa va a la playa y ya está. Hay beneficios, no es mucho, pero hay beneficios. Porque nosotros hemos dado, mi mujer y yo hemos dado otros viajes, pues se suelen variar 200 euros en el mismo tiempo, unos 200 euros de ir en el inserso ahí entre los dos.
Venimos de encargar viajes.
A ver si hay.
Sí, sí, para allá, para este año y para el año que viene, para el 25, que ya nos han dado para el 13 de junio tengo yo el viaje a Roquetas de Mar. Para nuestra edad, fenomenal. Nos gusta culturales o si no, descansar. Me han tratado siempre fabulosamente. Es estupenda la comida que nos dan. Casera, ya sabemos que por ese precio tampoco nos van a dar lo que te digo, langosta.
No,
pero muy buena.
Suelen gustar los viajes culturales porque son excursiones organizadas con la comida en ruta y con guías locales. Y entonces, cosas que sabíamos, aunque las tuviéramos ya sabidas, las repetimos, las recordamos y todo eso. Además, lo mejor que tiene el inserso es la buena sintonía. Porque como todas las personas somos del mismo origen, allí unos nos conocíamos de antes, otros hacemos amistad allí. Pero
bueno, pues ahí estaban sus opiniones en relación a esos magníficos viajes del inserso. Nosotros hacemos ahora un alto en el camino y nos enfilamos a llegar a las 12:30.
Segundo Foro Nacional de Agentes de Desarrollo, el viernes 27 de septiembre. Economía circular, transformación digital y despoblación rural. Dar visibilidad de los retos a los que nos enfrentamos como parte clave en el ecosistema emprendedor, económico y social de nuestros municipios, haciendo especial hincapié en el apoyo al emprendimiento y a las empresas de nuestra localidad. ¿A qué esperas para inscribirte? Foroagentesdesarrollolocal.com. Organizado por el Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia. Financiado por la Unión Europea.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
A los sanitarios se nos exige formación, profesionalidad, también experiencia y empatía. He dedicado toda mi vida a cuidarte. Cuídame tú también. Ni una agresión más. Contra la violencia hacia el personal sanitario. Gobierno de la Región de Murcia.
Segundos para llegar a las 12:30. Recuerda que estás escuchando Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Segundos pasan de las 12:30. La semana pasada hablábamos con él y hoy volvemos a hacerlo porque hablamos de la cuenta atrás, Rumbo a las Estrellas, una película documental que dura aproximadamente una hora en torno a dos jóvenes chefs, David López y Kim Gavarró, que aspiran a ganar su primera estrella Michelin. Se estrenaba esta película documental el pasado domingo, día 22, en La 7, en Región de Murcia, y este viernes 27 de septiembre va a tener lugar su estreno en Filmin. Y tenemos precisamente a uno de los protagonistas de esta película documental. Le saludo a Kim. Kim, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque yo por lo que he oído ha tenido muchísimo éxito y repercusión ese estreno en 7, Región de Murcia, el pasado domingo, día 22.
Sí, la verdad que muy contentos por cómo ha quedado el documental, así que nada, esperemos que la gente lo haya disfrutado y que no haya la visto, pues ya lo tienen en Filmin a partir del 27.
Hablamos un poquito de una historia personal, porque yo decía que se centra en vosotros dos, en David y en ti, y que aspiráis a ganar esa primera estrella Michelin. Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea del rodaje y todo lo que ha rodeado a esta película.
Sí, a ver, a mí se me puso en contacto conmigo David López. Lo iban a hacer primero con otro cocinero que ya tenía una estrella Michelin, lo que pasa que surgió un problema en ese restaurante y se pusieron en contacto conmigo. La historia no va sí que da a entender de que aspiramos a la primera estrella y tal, pero lo que nosotros queremos dar a entender a la gente es un poco el día a día en un restaurante gastronómico, que no es fácil para aquellos que se dedican a esto, saben que no es fácil, un mundo fácil, pero bueno, y es un poco enseñar un poco el día a día de nuestro.
¿Dónde está rodada?
Está rodada en diferentes partes, o sea, la rodamos en Barcelona, en Cartagena, en Murcia, o sea, está rodada en diferentes partes. Estuvimos más o menos un mes aproximadamente rodando, hace ya un año que lo grabamos, y nada, eso está diferente en diferentes partes.
Solamente aparecéis vosotros dos como protagonistas, lo digo para la gente que vaya a verla concretamente este viernes en Filmin.
Sí, solamente salimos nosotros dos, bueno, sale mucha más gente, salen nuestras familias también, salen antiguos jefes que hemos tenido hablando y nada, la verdad que bueno, es un poco la historia de los dos, de cómo empezamos en el mundo de la hostelería hasta día de hoy, un poco nuestro recorrido.
Un mundo que se ve desde fuera como muy lúdico, como muy muy atractivo, que lo es evidentemente, pero luego en los entresijos es duro no llegar a la estrella Michelin.
Sí, es muy duro, muy duro. A ver, la gente que se dedica a esto sabe de lo que estamos hablando, pero la gente que se quiere empezar a dedicarse a esto, también tengo que decir que la tele ha hecho un poco de daño en ese sentido. Muchos programas de televisión, mucho de esto que hacen que la cocina se vea de una manera que en realidad no es. Como vuelvo a decir, no es un mundo fácil, pero sí que a quien le gusta y le apasiona la cocina, se divierte. Yo, por ejemplo, soy una persona que a mí el mundo de la gastronomía me encanta y no, lo veo duro, porque duro en la parte, sobre todo, familiar, porque no ves mucho tiempo ves a tu familia, los días festivos trabajas, y quieras o no, esa es la parte para mí un poquito más dura, sobre todo ahora que tengo una hija, esa es un poco la parte más dura. Pero, por lo demás, la verdad que a mí la cocina me apasiona, la verdad.
Me has respondido a la pregunta que te iba a lanzar, cuando me has comentado lo de los concursos. Han hecho mucho bien en ocasiones, pero también, como tú decías, han hecho mucho mal, ¿no? Porque a veces se han convertido... No. Algunos de ellos se han convertido en shows.
Sí. A ver, han hecho bien en muchas partes, porque también enseñan un poco la realidad de la cocina, lo dura que es. Pero también hay muchas veces que, claro, la gente ve esos programas, se apunta a la escuela de hostelería, sale de la escuela de hostelería y ya van con la mentalidad de que son chef o de que ya tienen un título y ya son. Y, hostia, no, la cocina te da una base, una disciplina, pero que poco a poco tienes que ir trabajando tu día a día y ir creciendo, sobre todo empezar por abajo y poco a poco ir subiendo. Ahora mismo estamos en un punto, creo yo, que la gente lo único que ve son estrellas Michelin y quieren terminar siendo chefs de estrellas Michelin y hace falta un recorrido muy, muy largo hasta llegar a ese punto, claro.
Ya casi termino. Kim, ¿qué ha supuesto para ti ser actor?
No, bueno, actor no. Yo soy cocinero. Pero sí que cuando me propusieron esto, vi una gran oportunidad para un poco enseñar a la gente que me conozca un poquito más y nada, ver un poco nuestro día a día, pero nada de actor ni nada de eso. Yo soy un cocinero, igual que David López, nos gusta la gastronomía y nos costó muchísimo rodar esto porque no estamos acostumbrados a que nos pongan una cámara delante y hasta tuvimos que hacer muchísimas escenas repetitivas. Por eso me quedaba en blanco y no sabía qué decir.
Ya termino, esta sí que es la última. No vamos a hacer spoiler, pero al final la película termina bien, ¿no? El documental, la estrella Michelin se logra.
No, a ver, no se logra. Pero bueno, eso es lo de menos. Para mí eso es lo de menos. A mí lo que más nos interesaba, tanto a David como a mí, es enseñar un poco a la gente el día a día en un restaurante exigente, duro, una profesión dura y la disciplina. Eso es lo que más o menos queríamos enseñar y un poco también cómo se siente la otra parte, que es nuestras familias, cómo se siente al tener una persona así dentro de la familia, una persona así que tan enfocada en la cocina.
Pues yo te digo que al final, con el trabajo, no sé si ahora o dentro de un año o dos, lo lograréis, estoy convencido. Muchísimas gracias, sí, King Gavarró, de verdad, por estar con nosotros. Recordamos, La Cuenta Atrás, Rumbo a las Estrellas, esa película documental que ustedes van a poder ver a partir del próximo viernes, pasado mañana, viernes 27, en Filmin. No se la pierdan, que merece la pena. King, gracias, de verdad, por todo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, King. Bueno, pues ya lo saben, hemos hablado de gastronomía, hemos hablado de cine y ahora vamos a acercarnos hasta Cartagena para hablar del circo romano protagonista en las fiestas de cartagineses y romanos. Maite Fernández, cuéntanos.
Y podría decirles que están todos invitados al circo, que el circo, en este caso, llega a la ciudad, no, vuelve a la ciudad y además es un circo muy diferente, un circo apasionante, un circo que ha despertado mucha expectación y que seguro que ha despertado muchísimo trabajo en el Senado romano, en esa parte de tropas y legiones, pues las legiones todas a tope con su circo, con la batalla, quedan muchos acontecimientos por vivir y como digo, todo el que nos esté escuchando y le dé tiempo a llegar a Cartagena hoy, bueno, pues está invitado a participar de las fiestas de cartagineses y romanos. Traen un esfuerzo tremendo porque durante todo el año lo preparan, pero ahora estos días son un poquito de locura. Así es que vamos a ver cómo encontramos al presidente del Senado romano, a Javier Isber. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días, Maite.
Encantado de saludarte en uno de esos días locos, aunque lleváis unos cuantos ya.
Bueno, llevamos unos días frenéticos. Si te digo otra cosa, te engañaría. Porque la verdad es que es un reto al que nos enfrentamos muy grande y al que desde hace muchísimo tiempo no estamos acostumbrados a un acto de esta magnitud. Porque es que lo que estamos montando en el batel impresiona. Yo lo vi antes de ayer por primera vez cuando ya estaban montando las gradas y cuando te pones en el centro de lo que es el escenario impresiona muchísimo el despliegue de medios y todo lo que estamos montando allí.
Que evidentemente os apoyáis en profesionales, pero lo decimos siempre, en estos actos de recreación histórica participan paisanos. Al final no son especialistas, no son extras. La inmensa mayoría de los que componen todos este tipo de actos, y este ahora nos contará las complicaciones, son gente de aquí.
A ver, sí, correcto. El circo está basado sobre todo en los actores, son festeros, ¿vale? La gran mayoría. Pero sí que es verdad que utilizamos también especialistas porque hay escenas que requieren de ellos.
Claro.
Sería imposible hacerlo sin especialistas. Sí que es verdad que casi, te podría decir que el 90% de los especialistas que van a trabajar en el circo son todos de aquí de Cartagena. Hemos intentado que casi todas las contrataciones, en la medida posible, que fuera gente de aquí, de la tierra.
Gente que siente, bueno, pues las fiestas y gente que entiende la dificultad de volver a tener este circo romano. ¿Que cuántas personas trabajan en la previa y en lo que va a ser el acto de hoy?
Pues mira, trabajando, por ejemplo, mi equipo de trabajo del circo lo componen alrededor de unas 30 personas que llevan trabajando pues desde el mes de enero intensamente en lo que era la elaboración del circo y ahora en el montaje, la preparación, los ensayos, todo. ¿Especialistas? Pues especialistas, pues yo creo que andaremos sobre las 200 personas aproximadamente especialistas y después festeros, pues bueno, pues todo lo que participen de las legiones romanas, pero a lo mejor nos estaremos metiendo en un total de unas 700 personas aproximadamente.
Y como digo, ha despertado mucha expectación porque, lógicamente, es un acto que no se ha hecho todos los años de las fiestas por diferentes motivos. Cuéntale a la gente que nunca lo ha visto lo espectacular que tiene la representación de hoy.
Bueno, pues es un espectáculo que, haciendo un guiño a los circos que se hacían antiguamente en el Estadio Cartago Nova, que es el último que se hizo allí de esta magnitud, fue, si mal no recuerdo, en el 2007. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar pues lo que son espectáculos de tecnología, aprovechando las nuevas tecnologías que tenemos ahora mismo. Nos vamos a encontrar, bueno, pues lo clásico que se puede ver en un circo: luchas de gladiadores, carreras de vigas, danzarinas. Y hasta ahí te puedo contar, porque si no revelaría todo lo que es el circo.
Claro que al final hay que tener paciencia, verlo esta noche, disfrutarlo y sufrirlo vosotros, porque de verdad que hay muchísimo trabajo y tiene que salir todo súper perfecto, porque además es como si solo tuvierais una cosa, pero estáis pensando en el circo, pero están el resto de actos romanos, está por supuesto la batalla del viernes, que ahí no va a haber sorpresa, ¿no? En cuanto a la finalización de la batalla, sabemos quién va a ganar.
Bueno, ya sabemos que eso es un clásico y que no se puede cambiar, le pese a quien le pese, la batalla siempre la ganan los romanos, pero bueno, ya no está en quién gana la batalla. Al final, la batalla siempre se le mete algún elemento nuevo, algún cambio de guión, para que no sea monótona, o sea, que siempre haya algo divertido, algo diferente que la gente pueda disfrutar. Si siempre fuera el mismo espectáculo, al final llega un momento que aburre. Y lo mismo pasa con el circo. El circo, nosotros estamos haciendo el circo este año, pero ya tenemos la mitad del guión del circo del año que viene. O sea, esto es un no parar, pero en todos los actos: circo, batalla, el acto de los caídos que lo tenemos el sábado, el desembarco romano. O sea, siempre metemos algo nuevo, algo diferente para no aburrir.
Desde luego que como digo, hay mucho trabajo, muchas emociones, mucha implicación por parte de los festeros, en este caso de los romanos, y lo importante es, Javier, que el que nos esté escuchando desde fuera, que venga, pero que los cartageneros lo disfruten, ¿no? Que hay campamento para los que puedan acostarse un poquito más tarde. También, hay posibilidades de disfrutar de esos actos de recreación de la historia, que al final, son un legado que les estáis dejando a las nuevas generaciones con unas fiestas declaradas de interés turístico internacional.
Correcto, al final es un legado que estamos dejando, y además queremos implicar a todo el mundo, mayores, niños. Ten en cuenta que no solo son los actos que hay fuera del campamento, fuera del campamento justamente por la ciudad, también tenemos muchísimos actos internos, tenemos actos para los niños, está la feria, no olvidemos la feria. Yo creo que estamos dejando un legado y unas directrices muy firmes para todo lo que vendrá en un futuro.
El mercado que también atrae muchísimos visitantes y mucha gente que pasa un ratito por allí, que evidentemente son muchísimas cosas, pero a pesar de todo lo que nos has contado, te tengo que preguntar si nos puedes contar alguna cosita especial de la batalla del viernes, que al final es uno de los actos que más llama la atención por la dimensión tremenda del evento.
Bueno, pues mira, de la batalla te puedo contar poco, porque no porque lo quiera, sino porque la batalla sí que es verdad que hasta el año pasado la organizaba el Senado romano, pero claro, para el Senado organizar batalla y circo, claro, económicamente era inviable por la magnitud de los espectáculos. Entonces este año la organiza Federación. Pero bueno, sí que te puedo decir que de la batalla, que bueno, que hay un director que se ha contratado, que le ha dado un cambio a la batalla, el cambio de movimientos, hay cambio de guión. Es una batalla diferente a la del año pasado, no por eso ni mejor ni peor, ya veremos el resultado. Yo creo que va a ser un muy buen espectáculo y yo invito a todos los que quieran venir a disfrutarlo, tanto al circo como a la batalla, que se van a divertir y lo van a pasar muy bien.
Y además que no esperen, que disfruten hoy mismo de todos los actos que hay y por supuesto que sigan hasta el próximo domingo, que va a ser espectacular también el cierre, porque es un año muy especial, porque cambiará la directiva y porque evidentemente estamos muy agradecidos de lo que estamos viviendo en estos años y de lo que queda por venir. Javier, muchísimas gracias y que salga todo maravillosamente bien.
Muchísimas gracias a vosotros por ofrecernos este espacio para dar publicidad a nuestras fiestas.
Un abrazo.
Gracias, Maite. Muchas gracias por esa información relacionada con las fiestas de cartagineses y romanos. Y nosotros ahora nos vamos a acercar hasta Lorca, porque nuestro compañero José Ángel Ayala nos va a hablar de la primera semana del mayor. Él no es que sea muy mayor, pero sí que le preocupan mucho estos temas. José Ángel, cuéntanos.
Pues Pedro, hoy tenemos que hablar de los mayores, y es que la ciudad de Lorca acoge la primera Semana del Mayor. Un encuentro tecnológico, teatro, visitas culturales y una masterclass de gimnasia van a ser algunas de las actividades que se van a llevar a cabo con motivo de esta Semana del Mayor, que se va a celebrar en Lorca del lunes 30 de septiembre y hasta el jueves 10 de octubre. Durante 10 días la ciudad será escenario de encuentro tecnológico, exposiciones y así también como eventos deportivos con actividades dentro de los juegos deportivos del Guadalentín. Se van a abordar también distintas sesiones en las que se hablarán temas como la alimentación, en la salud y el envejecimiento más activo y saludable. María Teresa Martínez es la concejala del Mayor del Ayuntamiento de Lorca.
Esta Semana del Mayor va a ser un punto de inflexión de los nuevos cambios que pretendemos introducir en la concejalía para que los mayores de nuestro municipio se sientan más identificados con nosotros. En el arranque de la Semana del Mayor, la música tradicional llegará a los que no pueden desplazarse a las convocatorias previstas. Hablamos de los que están en la residencia de San Diego, de Domingo Sastre y de Cáceres. Lo harán de la mano de los Aurores de Lorca. Y eso será el próximo lunes 30 de septiembre por la mañana. Por la tarde, en la Sala Barroca de la Casa de Guevara, donde nos encontramos, se inaugurará una exposición de trabajos de los talleres que han hecho durante todo el año los mayores. En el huerto de naranjos que tenemos detrás, en esta casa, en este Palacio de Guevara, justo después tendremos a la Coral Santa Cecilia, que ofrecerá un bonito concierto. Al día siguiente, el martes, que es el Día del Mayor, se leerá un manifiesto por parte de los mayores de Cruz Roja. Y antes, justo antes, a las 9:30, vamos a tener una gigante masterclass de gimnasia en Plaza de España. Incluso tendremos alguna sorpresa para todos los mayores. El miércoles 2 de octubre se iniciará el Congreso Tecnológico Regional Experiencia 6.0 en el campus universitario de Lorca, que continuará tanto el jueves como el viernes. Por la tarde, el próximo viernes, se celebrará la esperada Gala del Mayor en el recinto ferial del Huerto de la Rueda. Y el domingo también habrá teatro en nuestro precioso Teatro Guerra, que será un tributo a Lena Morgan. También la Fundación Poncemar ha querido colaborar y estar presente en esta primera Semana del Mayor y participará con la charla La alimentación en la salud, del doctor Juan Madrid Conesa, en el Centro Cultural SPIN, dentro de la programación que ellos tienen de la Universidad de la Experiencia.
Es una Semana del Mayor que nace con pretensiones de continuidad, ya que los mayores son ahora más dinámicos y vitalistas. Muchos incluso vuelven a las aulas para iniciar o continuar sus estudios universitarios, pero su mayor amenaza sigue siendo la falta de contacto social, por lo que se va a implementar también actividades dirigidas a todos los tramos de edad para evitar el aislamiento y la soledad no deseada. Es una Semana del Mayor que va a ser un punto de inflexión de los nuevos cambios que se pretenden introducir en la Concejalía del Mayor, para que los mayores del municipio se sientan más identificados con ella. Además, la Gala del Mayor se va a celebrar el próximo viernes 4 de octubre, donde los mayores van a poder disfrutar del espectáculo Siempre Camilo, un recorrido musical lleno de emociones en directo con música de los años 70 y 80. Las entradas para los mayores ya se pueden recoger en la Concejalía de Política del Mayor.
Muchísimas gracias, José Ángel, por esa información sobre los mayores, nuestros queridos mayores. Por cierto, que esta casa, la cadena COPE, hará un especial el día de las personas con edad, de las personas mayores, que será el 1 de octubre. Un minuto queda para llegar al tramo de la 1 menos 10 y les tengo que dar una noticia que aparece hoy publicada en algunos medios de comunicación, y es que la región parece ser que rechaza 2 de cada 3 solicitantes del bono alquiler joven estatal. No tener el IPREM establecido, no contar con una fuente regular de ingresos, son los principales escollos para los murcianos, para los jóvenes murcianos. Bueno, pues ahí está esa noticia, como les digo, que afecta, lógicamente, a nuestra comunidad autónoma. Como les decíamos, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Por cierto, en cuanto al tiempo, les voy a dar un flash rápidamente, y es que las temperaturas se van a mantener muy similares a las de días anteriores. No va a haber lluvia y eso sí, el tiempo va a estar más bien nuboso. Las máximas van a llegar a los 31 grados, sobre todo en el centro, en el interior. Sigues en la mejor compañía, en la compañía de la mañana de la cadena COPE, aquí en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues aquí en la mañana de la cadena COPE, en la mañana de Murcia, tenemos mucho interés siempre por la cultura. Esta mañana se ha presentado la Feria del Libro de Murcia, que se va a celebrar del 3 al 13 de octubre. Bueno, hay un montón de actividades que nos va a contar el director de esta feria, Jesús Boluda del Toro. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Paco. Encantado.
Bueno, lo primero y fundamental que hay que señalar, arranca el 3 de octubre hasta el 13, son 10 días intensos con una programación que yo me figuro abarca pues todos los géneros, todas las edades. Cuéntanos un poquito las principales actividades de la feria.
Pues sí, como bien dices, arrancamos el día 3 de octubre con el pregón de la Feria del Libro. Sí que es verdad que hemos hecho un evento preferia, que será el 2 de octubre, y es que traemos a Murcia la presentación del libro biográfico Yo no soy esa que tú te imaginas. Evidentemente estamos hablando de la biografía de Maritrini, que este libro iba a salir a finales de octubre, pero hemos logrado que la editorial lo adelante y lo vamos a tener en primicia el día 2 de octubre. Ese será el evento preferia y luego, como bien decías, inauguramos el día 3 y del 4 al 13 estaremos en el paseo Alfonso X con muchísimas actividades para todos los públicos, para todos los géneros. Tenemos el primer fin de semana, por ejemplo, un evento que se llama In Love con Murcia, que es un evento de literatura romántica que lo coordina la Asociación Murcia Romántica, en la que habrá muchísimas mesas redondas, presentaciones y demás. A lo largo de toda la semana también tendremos presentaciones, así por decirte algunos nombres pueden ser, viene Emilio Calderón, viene Luis Sueco, viene Lola Gracia, viene Pedro Amorós, viene Teresa Belmonte, viene Emilia Landaluce, vienen muchísimos autores nacionales. También tendremos una muy buena representación de autores murcianos y creo que con todo ello intentaremos que los murcianos y tierras allendes vengan a visitarnos.
Además, quiero resaltar que el municipio invitado es el Ayuntamiento de Mula, ¿no? ¿Por qué Mula en esta ocasión?
Pues mira, porque, bueno, yo soy muleño, quizás no tenga nada que ver, pero sí que es verdad que todos los años intentamos que un municipio exterior al Ayuntamiento de Murcia sea el invitado. El año pasado fue La Blanca, el anterior fue Galasparra, y este año Mula, que siempre me lo había dicho el concejal y el alcalde, que les gustaría mucho ser, pues vamos a contar con ellos y encantadísimos de que así sea.
Has hablado del pregón de esta Feria del Libro, ¿quién lo va a pronunciar?
Pues lo pronuncian los chicos de Ad Absurdum, que son unos historiadores murcianos magníficos que tenemos aquí, que llevan las ciencias sociales a todas partes y que creían firmemente que la ciudad de Murcia les debía ahí un guiño, y creo que con este nombramiento de pregoneros podemos paliar un poquito esa deuda que teníamos con ellos.
Y a la hora de hablar de la salud de la literatura en Murcia, ¿cómo está? ¿Bien?
Pues la literatura en Murcia está no bien, está muy bien. Sigue habiendo una buena cantidad y calidad de libros publicados de escritores murcianos que no solo en Murcia, sino que a nivel nacional e internacional están triunfando. Podemos hablar de Miguel Ángel Hernández, de Ilu Ross, de otro montón que llevan el nombre de la región de Murcia a todos sitios. Y a nivel lector, los datos están ahí. Cuando el año pasado, durante 10 días, pasaron 250.000 personas por la Feria del Libro de Murcia, quiere decir que el interés en la literatura está presente.
250.000, se dice pronto, ¿eh?
Sí, se dice pronto, y son muchísimas personas.
Yo creo que este año con idea de superarlo, evidentemente.
Pues, bueno, el proyecto es ambicioso, pero sí que es verdad que es una cifra muy, muy, muy potente y que tendremos que trabajar muy bien y hacer un muy buen llamamiento para que la gente venga. Así que aprovecho, Paco, y le digo a todos los oyentes que se vengan a vernos porque pasaremos unos días estupendos en torno a la literatura.
Y ya para finalizar, qué importante es esas secciones de libros infantiles, de cuentos, porque es cuando se está haciendo al futuro lector, ¿no? Y eso también tiene una cabida importante en esta Semana del Libro, los niños.
Claro, totalmente. Es uno de los ejes fundamentales de nuestro modelo de feria, ese enfoque de la literatura infantil, de las actividades infantiles, porque al final esos niños son los lectores del futuro. Son esas personas que, si cogen el hábito de leer, de coger un libro, de tener un libro entre las manos, de aquí a unos años, cuando vayan creciendo y evolucionando, ese hábito lo mantendrán y serán los, como decía, los lectores del futuro.
Pues lo dicho, Jesús Boluda del Toro, gracias por anunciarnos todo lo que vamos a poder ver y disfrutar en esa tercera Feria del Libro de Murcia, que se va a celebrar del 3 al 13 de octubre y que va a tener un montón de actividades. Muchísimas gracias, ¿eh?
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
En 2050 habrá más de 740 millones de niños y adolescentes miopes en el mundo. Este trastorno ocular, que hace que los objetos lejanos se vean borrosos, afecta ya a un tercio de los jóvenes de todo el mundo y se espera que llegue al 40%, ojo, en 15 años. Factores que influyen en su prevalencia son el sexo femenino, residir en Asia Oriental o en zonas urbanas y tener estudios de secundaria. Como decimos, alrededor de uno de cada tres niños y adolescentes de todo el mundo padece miopía y su prevalencia mundial alcanzará esos 740 millones de casos en el 2050, según un análisis de estudios disponibles publicados en una prestigiosa revista. Esta afección, que describe la dificultad para ver objetos a distancia, suele comenzar en la primera infancia y tiende a empeorar con la edad. Se ha convertido en un importante problema de salud pública, sobre todo en el sudeste asiático, según explica uno de los investigadores de la Universidad Su Yat-sen de China. Sin embargo, la revisión mundial más reciente de su prevalencia solo llegaba hasta 2015. Para poder obtener una imagen más actualizada, con vistas a mejorar la política sanitaria y los esfuerzos preventivos, los científicos chinos calcularon la prevalencia actual y la futura miopía hasta ese año, hasta el 2050.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 35 04. 968 21 35 04.
Audiomed Centros Auditivos quiere celebrar con todos nuestros mayores un día tan especial, porque se lo merecen, porque merecen la mejor salud auditiva. Por eso, del 1 al 4 de octubre, si eres mayor de 70 años, visítanos y celebra con Audiomed el Día de las Personas Mayores, revisando tu audición gratuitamente y aprovechando las ofertas que tenemos preparadas para ti.
Con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, Enfame, líder en distribución farmacéutica, queremos dedicar este espacio a enviar un mensaje a todos los farmacéuticos. Estamos contigo para ayudarte a que puedas ofrecer el mejor consejo. Contigo, cuidando la salud de todos. Contigo, protegiendo el medio ambiente. Contigo, evolucionando hacia el futuro. Enfame, seguiremos contigo hasta donde quieras llegar. ¡Feliz Día Mundial del Farmacéutico!
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues quedan 30 segundos para llegar a la una. Hoy, por cierto, es el Día Mundial del Farmacéutico. Enhorabuena a todos los que trabajan en las farmacias por la labor que hacen día a día para recetarnos esos fármacos tan importantes para nuestra salud. Muchísimas, muchísimas gracias por esa labor, porque sé que muchos escuchan y sintonizan la mañana de la cadena COPE. Vamos a intentar acercarnos hasta Santomera, porque ahí está el acto central de este día. Como digo, llegamos a la una de la tarde, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ya sabemos quién ganó el partido en Suiza, entre Santos Cerdán y Carles Puigdemont. Ganó por paliza el de siempre, Puigdemont. Y perdimos todos los demás, incluido Oscar Puente, ¿eh?, que dijo que no es ningún drama no aprobar unos presupuestos. Pues resulta que a su jefe, el puto amo, en palabras del propio ministro de Transportes, sí le debió de parecer un drama perder la votación del techo de gasto que estaba prevista para mañana jueves. Por eso ordenó retirar la votación para abrir ahora un periodo de cesiones, de extorsiones y de genuflexiones ante Junts. Porque Pedro no negocia con Puigdemont. No podemos llamar negociación al proceso por el cual siempre cede el Estado y siempre gana el enemigo de ese Estado. El juego consiste en que un presidente suplica a un golpista buscado por la justicia y se abre a ceder cualquier cosa con tal de prorrogar su vida en la Moncloa. Por eso insistimos en que la debilidad de Pedro Sánchez es mucho más peligrosa que su fortaleza. Porque una psicología dominada por un apetito enfermizo de poder hará lo que sea con tal de satisfacer ese apetito. Y lo que sea en este caso incluye nuestro dinero y nuestras instituciones. Hoy los periódicos cuentan que Sánchez ha ordenado ceder en todos los frentes, entrecomillado, en todos los frentes. En el frente económico, permitiendo a Cataluña gastar mucho más, aunque eso quiebre la senda de déficit de todo el país. En el frente institucional, abriendo canal lo poco que queda del CNI, para que el separatismo conozca los secretos del servicio secreto. Ya me dirás que el servicio secreto es uno que airea sus secretos. En el frente cultural, dando la batalla por el catalán en Bruselas, que no tiene otra cosa que hacer que promover lenguas minoritarias o elevar el gasto en pinganillos. Y en el frente político, Puigdemont reclama las competencias en inmigración para ejercer su soberana xenofobia. Es decir, que a los senegaleses que se hacinan en Canarias los atiendan el resto de comunidades. Cataluña no, que ahí ya tienen suficiente con los charneos. Y si consigue todo esto, todavía a última hora la portavoz Nogueras amagará con tumbar las cuentas públicas si no se compromete, por ejemplo, un calendario para el referéndum. Y lo hará porque puede hacerlo, porque tiene a Pedro en sus manos, porque Pedro prefiere vender el Estado cacho a cacho antes de jugarse el poder en unas elecciones. Y ojo, si todo esto falla y al final Junts no apoya los presupuestos, Moncloa y sus palmeros mediáticos culparán al PP por no entregar sus votos gratis para sacarle las cuentas al gobierno. Ya sabes que la historia de la filosofía se fundamenta en esta máxima. Si te engañan una vez, la culpa es del que te engaña. Si te engañan dos veces, la culpa es tuya. Y si te engañan tres, la culpa es del PP. El gran engaño del sanchismo, el que resume estos 6 años de política bastarda, es la teoría de la concordia. Es esa mentira monumental que dice que Pedro tenía un plan para pacificar Cataluña y lo ha ejecutado paso a paso, y que gracias a él Cataluña está mejor que nunca. ¡Qué patraña infame es esta! Pedro nunca ha tenido ningún plan, porque va cambiando de opinión en función de lo que le van exigiendo los que lo pusieron en Moncloa desde la moción de censura. Pues se acusó de rebelión a Puigdemont, si prometió traerlo para juzgarlo. Y ahora le manda emisarios a suplicarle en Suiza a cambio de indultos, amnistías y cuponazos. Y Cataluña no está mejor con Salvador Illa, porque su poder, el de Illa, depende de que ejecute la ruptura de la solidaridad fiscal con España. Y eso es justo lo que inició el proceso con Artur Mas. Está todo peor que entonces, y lo está por una única razón. Una sola razón, el desordenado apetito de poder de un hombre aterrado ante la posibilidad, cada vez más cercana, de volver a ser como el resto de los mortales.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues como que la borrasca Aitor mantiene en alerta hoy a 7 comunidades autónomas. Lo peor se espera en Galicia, con avisos naranja por vientos de hasta 80 kilómetros por hora, lluvias de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, así como temporal marítimo. En alerta amarilla están Asturias, Castilla y León, Cantabria, País Vasco y La Rioja. En el Mediterráneo son las Islas Baleares las que tienen avisos por vientos que llegarán a los 60 kilómetros por hora. Y la Fiscalía General del Estado presenta una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta, Albise Pérez, por su relación con la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, de la cual habría recibido 100.000 euros para promocionar la plataforma de inversión en actos públicos. La Audiencia Nacional investiga la presunta estafa con criptomonedas que prometía rentabilidades superiores al 50%. Hay varios miles de personas afectadas y la cuantía podría superar los 600 millones de euros. Y España crecerá este año un 2,8% según las previsiones de la OCDE, que son más optimistas que el propio gobierno español, que lo ha cifrado en 2,7%. Una cifra que cuadruplica la del conjunto de la zona euro y coloca a nuestro país por encima de Estados Unidos o Corea del Sur. Esa misma situación se repetirá el año próximo. Los autores del informe anticipan que el PIB español subirá un 2,2%, dos décimas más de lo que habían estimado en mayo. Y ser testigos, no tener miedo y esperar sin cansarse son los tres consejos del Papa para avanzar en los cambios que necesita la economía actual y dar alma a la economía de mañana. Son consejos que han dado los miembros de la Fundación Economía de Francisco, que desde hace 5 años trabaja para mejorar el mundo desde el ámbito económico y la doctrina social de la Iglesia, con especial atención a los trabajadores y a los pobres. Y el obispado de Barbastro Monzón ha puesto en manos de la Santa Sede la solución a las diferencias de criterios con la prelatura del Opus Dei acerca de la regularización jurídica, canónica y pastoral de Torre Ciudad. Según el obispado, no ha sido posible encontrar un acuerdo tras una veintena de reuniones mantenidas a lo largo de los últimos 4 años.
Y en los deportes, el Real Madrid pendiente de las pruebas médicas a Kylian Mbappé. ¿Qué tal, José Luis Corrochano? Buenas tardes.
Hola, Busto, buenas tardes. El francés pidió el cambio en el tramo final del partido de ayer contra el Alavés, con molestias en el muslo izquierdo. Ha pasado pruebas médicas y tenemos resultados, Melchor Ruiz.
Resultados a falta de 4 días para ese derbi del el partido que va a disputar el Real Madrid ante el Atlético de Madrid del Metropolitano el domingo. Malas noticias para el conjunto blanco. Se le ha diagnosticado a Kylian Mbappé una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Dice el parte que está pendiente de evolución. Podemos decir que es baja para el partido del domingo.
Mbappé baja para el derbi del domingo contra el Atlético de Madrid. Hoy, segundo día de la jornada 7, a las 9, Barcelona-Getafe, con 3 porteros en la lista: Iñaki, Peña, Astrálaga y Yaco. Y a las 7 se juega el Girona-Rayo Vallecano. Y apuntamos una noticia más: el triatleta Javier Gómez Noya, medalla de plata en Londres 2012 y 5 veces campeón del mundo, ha anunciado su retirada.
Así que
sin Mbappé.
¿Y quién va a jugar? ¿Endrick?
Bueno, podría ser.
No sé, pregunto.
Es una posibilidad.
Gusto, es que
qué horror la enfermedad, ¿sabes?, este año. Bueno,
sí,
gracias,
tremendo.
Corro. Gracias.
Hasta luego.
Síguese Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
8 minutos pasan de la 1, miércoles, ya saben, nos ponemos aquí mesa y mantel en la mañana de la cadena COPE, porque tenemos a nuestro cocinero, a nuestro querido Juan Antonio Pellicer. Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bien.
Con las manos
en la masa, como siempre.
Con las manos, exactamente. Tú de ahí no sales porque estás elaborando ese nuevo libro en colaboración con esta casa, con la cadena COPE, libro de recetas que veremos pronto.
Sí, espero terminarlo ya antes de terminar el mes.
Pues estaremos muy pendientes. Estaremos muy pendientes, sí, porque siempre preferimos que estés tú aquí, evidentemente, en el estudio.
Sí.
Hoy vamos a hablar de un plato muy típico también aquí en la cocina murciana, que es la sémola. Háblanos, porque tiene una pinta impresionante el plato, la fotografía que me has mandado.
Bueno, pues es un plato muy antiguo, cada vez se hace menos en casa porque hay gente que lo desconoce, pero todavía las abuelas lo siguen haciendo ahora ya que era el invierno, y cuando empieza el otoño, la lluvia, la gente pues ya prepara su sémola. Eso es como una crema, al final es una crema Y los ingredientes son muy sencillos, son ingredientes de básicos de cerdo, del embutido murciano, y lo que llamo más o menos, aproximadamente, yo siempre, las cantidades pueden variar siempre en gustos. Entonces yo utilizo unos 100 gramos de morcilla, lo que es la morcilla de cebolla de aquí de Murcia, unos 225 gramos de longaniza, también de Murcia, 150 gramos de cebolla tierna o cebolleta, 80 gramos de harina y 80 gramos de aceite de oliva virgen. Y luego unos 150 o 200 gramos de patata. Esto es para hacer una cantidad que es un litro de agua se utiliza. Entonces lo que hacemos, pues lleva sal, pimentón también lleva, y lo que hacemos es pelar la cebolla, lavar bien, cortar en bruno, ha ido bruna, pero es en dedos muy pequeños, y luego quitamos la piel a la morcilla y a la longaniza. Y luego pues las patatas las cortamos, yo las corto normalmente pequeñitas, en bolas, en daditos, y frío la patata. Utilizo una patata agria, que es la patata específica para freír. Y luego los pasos son muy sencillos, igual que elaboramos una bechamel. Ponemos la cebolla, ya tiene acá un poquito de aceite de arriba, y la pochamos. Una vez que está tierna la cebolla, le agregamos el pimentón y la harina. Mezclamos bien todos los ingredientes y luego incorporamos la morcilla y la longaniza, y luego le vamos añadiendo agua poco a poco y se obtiene una crema espesa parecida a una bechamel. Y se sirve así en caliente y le acompañamos con unas patatas fritas. Tiene un sabor potente a morcilla y a longaniza, muy típico murciano, y merece la pena. Es decir, yo lo cocino de vez en cuando, y amigos míos que cuando vienen dicen, joder, ¿esto qué es? No lo he probado en mi vida, pues es un plato típico murciano. Se está perdiendo, pero está muy bueno. Es decir, es importante recuperar los platos de la cocina murciana, y yo animo a la gente que lo elabore en casa. Merece la pena de vez en cuando un homenaje con una sémola, un día de esos fríos, de lluvia, porque siempre decimos llueve, migas, pero cuando llueve también es llueve y hace frío, migas. Ajá. Migas, digo, sémola.
Qué rico. Por los pasos que has dado, hombre, tampoco veo yo que tenga excesiva dificultad, porque es realmente, como tú dices, elaborar esa salsa con la morcilla longaniza ya pelada, sin piel, la cebolla cortadita en trocitos pequeños, y luego ya aparte las patatas. Las patatas se añaden aparte siempre.
Sí, la patata, cuando terminas, al final, si los pasos te das cuenta, es como cuando elaboras una bechamel para hacer croquetas.
Sí.
Pues en vez de vas a hacer una bechamel de pollo que le pone cebolla y pollo, pues a ese le pone cebolla y morcilla y longaniza.
Sí, sí, sí.
Los 80 gramos de harina y los 80 gramos de aceite, que es la proporción para que la harina. Lo que entra en la bechamel son 80 gramos o 100 gramos, depende de mantequilla y de harina. Y aquí le ponemos aceite de oliva virgen extra y 80 gramos de harina. Y hacemos los mismos pasos que para elaborar una bechamel.
Lo que sí que veo que es importante es el equilibrio en cuanto a peso y en cuanto a raciones y demás, para no darle más sabor a un alimento que a otro, ¿verdad? Tiene que estar equilibrado.
Bueno, el peso siempre igual que la bechamel. El peso que es igual que una bechamel es leche, harina y mantequilla a la misma proporción. Si es una bechamel no muy espesa, pues son 80 gramos de harina y 80 gramos de mantequilla. Si queremos hacer una bechamel para croquetas, pues nos podemos subir de 125 gramos a 150 gramos de mantequilla y de harina, en una proporción. Y esta, si te das cuenta, es 80 gramos de harina, 80 gramos de aceite de oliva y un litro de agua.
Y lo importante también que veo es el tema de ir añadiendo poco a poco, como tú dices, para formar esa salsa y no parar de remover una vez que metes el litro, sí, de agua. El litro de agua.
Para que no, poco a poco, para no hacer grumos. Y lo mueves con una varilla para que no se agarre y se quede espectacular. Si te gusta más espesa, pues le pones 90 gramos de harina y 90 de aceite. Si te gusta más la morcilla, porque es que para gusto los colores, pues le pongo, de vez en 100 gramos de morcilla, pues le pongo 150 de morcilla y 150 de longaniza.
Qué rico.
Pero con estas proporciones sale equilibrado. Es importante comprar una buena morcilla y una buena longaniza. Eso es la base. Pero tenemos en muchas carnicerías en Murcia que hacen muy buenas morcillas y muy buenas longanizas.
Desde luego que sí. Pues Juan Antonio Pellicer, sémola, ese plato que mucha gente a lo mejor no conoce o desconoce y que vuelve de nuevo a la actualidad a través de los libros de nuestro querido Pellicer, de Juan Antonio Pellicer. Deseamos que salga la nueva edición, ¿eh? Sé que estás con las manos en la masa por eso mismo y cuando sí. salga va a ser todo un exitazo, seguro.
Bueno, esperemos que a la gente le guste.
La próxima semana también te tendremos por teléfono porque estás viajero. Además, estás viajero. Te tendremos por teléfono.
Estoy viajero. Okay.
Muchísimas gracias, Pelli.
Venga, de nada.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Un abrazo.
Gracias. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. 15 minutos sobre la una.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Y ahora hablamos con Ángela Medina Ruiz, que es responsable de todo lo que tiene que ver con el teatro en Asido y con otras actividades culturales. Y quiero hablar con ella porque si usted se perdió en su momento obras tan maravillosas como Alicia en el País de las Maravillas o El Fantasma de Canterbury, lo va a poder ver de nuevo, va a poder disfrutar de esas obras, además respaldadas lógicamente por Asido. Lo primero, saludarla. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poquito cómo surgen todas estas iniciativas teatrales en torno a Sido, porque a mí me encanta el teatro como una vía también de escape, de libertad, de fantasía, de imaginación, de talento para este tipo de colectivos.
Pues, bueno, en Sido es verdad que es una asociación que es muy sensible y apoya mucho cualquier manifestación del arte, danza, pintura. Pero teníamos esa asignatura pendiente con las artes escénicas, para entrar a nuestros chicos y chicas en el mundo del teatro. Entonces, pues bueno, le propuse la idea a la directora de la Escuela de Teatro de Alquibla, a Esperanza Clares, y bueno, le pareció muy bien. Además, los conoció un día en la lectura del manifiesto del Día Mundial del Teatro. Y se creó una relación y comenzamos un proyecto que se mantiene hasta la actualidad.
Mm. Tú eres además, junto a Esperanza, adaptadora y directora. Has participado en adaptación y dirección de las dos obras. ¿Por qué Alicia y por qué El Fantasma de Canterbury?
Bueno, pues como tenemos dos grupos, porque es cierto que empezamos con 9 chicos hace 5 años, pero ya hoy tenemos más de 20 alumnos. Entonces, están divididos, un poquito, algunos más mayores, otros un poco más jovencitos. Entonces, con los que son más jovencitos intentamos que sean obras pues muy visuales, muy divertidas, un poco basadas en los cuentos. Entonces, pues Alicia reunía todas esas características para que ellos pudiesen, aparte de demostrar sus dotes artísticas, que son muchas, disfrutarla de una manera pues más divertida. Y luego con el otro grupo siempre intentamos que sean obras pues con un toque un poco más clásico, pues El Fantasma de Canterville, una versión de Don Quijote de la Mancha, El Principito, para un poco pues tener esas dos versiones, un poco más realista, más clásica, y la otra pues más divertida.
¿Cómo es trabajar con esos actores y actrices? Cuéntanos, porque tengo curiosidad.
Pues es una maravilla, porque el aprendizaje es inmenso, no tiene límites, ver cómo aprenden cada día, la capacidad de superación que tienen, y luego ellos trabajan con algo que es impensable para muchos de los que nos gusta el teatro y hacemos teatro, y es que ellos llevan su texto el primer día, se lo leen, pero luego todas las anotaciones y todas las indicaciones que le haces en clase, ellos las memorizan en el momento. O sea, ellos no paran y dicen, voy a anotarme esto. Es una cosa que para los que hacemos teatro nos resulta dificilísimo. Entonces ellos, pues bueno, es verdad que es un trabajo duro, no te voy a mentir, es un trabajo costoso, porque bueno, pues a nivel de lenguaje, pues algunos tienen dificultades, pues con una glicemia o problemas de más memorización, pero es tanta la ilusión, tanto el esfuerzo, tantas las ganas que ponen, que se queda todo fuera, y cuando hacemos las clases, pues es una maravilla.
En junio colgasteis el cartel de No hay entradas, recordamos, el viernes sí. 4 de octubre, viernes 4, reestrenáis esta obra en Alcantarilla, ¿verdad?
Sí, en el Teatro Infanta Elena, en el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla, que es verdad que no es la primera vez que lo hacemos allí, porque siempre están dispuestos a abrirnos las puertas y poder hacerlo allí, y es un teatro precioso por la acústica, por el espacio, y queda pues muy vistoso, muy muy bonito, y nos acogen siempre muy bien.
¿Dónde puede comprar la gente las entradas? Creo que en la sede ha sido, en la Plaza Bohemia,
sí,
¿no?
Sí, en la sede ha sido, aquí en Murcia, en la Plaza Bohemia, número 4, pueden adquirir las entradas.
Pues, ¿cómo va el ritmo? ¿Sabes un poquito cómo va funcionando? Yo creo que va a ser un exitazo.
Vamos poquito, pero ya llevamos un buen número de entradas vendidas, porque hay gente que se quedó sin verlo y gente que repite porque les encantó. Y ya aprovecho para decir que este año la novedad que hemos incluido es que la escenografía, el diseño y el vestuario está diseñado por los chicos.
¡Hombre!
Y ha sido.
Por los propios chavales,
sí.
Madre mía. O sea,
sí,
ya...
sí, por los propios chicos. No del teatro, los que hacen, no los que están en la escuela, pero tenemos un taller que se llama Taller de Iniciación Creativa y Proyectos Creativos, en el que se hizo un visionado de obras, una lectura, un estudio de personajes, de las características, de cómo iban a ser los escenarios, y el diseño de la escenografía, el vestuario y todo el atrezo es de ellos. Sobre todo de Alicia, porque, bueno, pues Alicia por ser una obra un poquito más visual, permitía jugar y confeccionar mucho más material. Y es, bueno, iba a decir, está feo que yo lo diga, pero es que no, esto lo digo con mucho orgullo, que es una maravilla ver lo que han sido capaces de hacer ellos, y con el apoyo, por supuesto, de los profesionales, que si no sería impensable.
Pues, de verdad, enhorabuena por esa labor, a ti como bueno, pues responsable, gran responsable en parte de que estas obras las podamos ver el próximo 4 de octubre. Ángela Medina, gracias por todo, de verdad, y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Seguimos en la mañana de la cadena COPE, 22 minutos pasan de la una. Nos marchamos ahora a la calle porque hoy ha tenido lugar un acto importante, y es que se ha presentado la primera benemérita Urban Guardia Civil Murcia. Tiene por objetivo apoyar a dos asociaciones que trabajan por la inclusión de personas con trastorno de espectro autista, la TEA. Y ahí ha estado nuestra querida compañera Paloma Garrido, que además tiene invitados. Paloma, cuéntanos.
Nosotros hoy les señalamos un día en su calendario, el próximo 17 de noviembre. Van a poder hacer de la región de Murcia un lugar algo más inclusivo. Este día en Alcantarilla va a tener lugar la primera Benemérita Urban Guardia Civil Murcia, una carrera benéfica que tiene por objetivo apoyar a dos asociaciones que trabajan por la inclusión de las personas con TEA, trastorno del espectro autista. Estamos con Antonio Frutos, presidente del equipo de víctimas de terrorismo de la Benemérita. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el recorrido que se va a seguir ese día?
Bueno, el recorrido, tenemos la salida, bueno, en un principio en el municipio de Alcantarilla, con un recorrido de 6 kilómetros, con salida y meta en el Museo de la Huerta, a una sola vuelta.
¿Quiénes van a poder participar?
Bueno, participa todo el mundo que quiera, estamos abiertos. Lo que ocurre es que tenemos tres modalidades, tenemos running, senderismo y diversidad reducida, ¿no? Pero vamos, todo el mundo. Es un día para compartir y disfrutar del deporte, y todo el mundo que quiera puede participar.
¿Y dónde se van a poder hacer esas inscripciones?
Sí, lo tenemos en Dorsal 21, en la página de Dorsal 21. Ahí tienen toda la aplicación para hacer la pasarela de pago y la inscripción de la carrera. Sí.
¿Cuánto va a costar esa inscripción?
Bueno, la inscripción son 10 euros. Lo que ocurre es que hay un Dorsal 0, que son 5 euros. Vamos, un simbólico, digamos, en el que todo, repetimos, que es benéfico para ambas asociaciones. Abamur y crece con Dávala.
Un evento muy solidario. Muchísimas gracias, Antonio. Vale, estamos, gracias. Por otra parte, también con Francisco Pulido, coronel jefe de la quinta zona de la Guardia Civil. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días.
La Guardia Civil es más que seguridad, ¿no? Son muchas cosas, solidaridad, salud, por supuesto, también deporte.
Sí, como bien ha dicho, reúne todos esos calificativos que se puede decir. De hecho, el título de la carrera, Benemérita, pues de alguna forma ya alude a nuestro carácter benéfico y solidario, cuyo reconocimiento data de principios del siglo pasado, con lo cual pues volvemos a poner en valor este sentimiento y este sentido del deber y del servicio público a la ciudadanía de la Guardia Civil.
Claro, porque no son los únicos actos que se hacen desde la Guardia Civil para ayudar a aquellos sectores de la población que lo necesiten, ¿no? En este caso, personas con trastorno del espectro autista, pero también se ayuda desde otra perspectiva, desde otros puntos de vista.
Sí, desde luego. Si recuerdan, la semana pasada pusimos en marcha una campaña también de recogida de material escolar para ayudar a aquellas familias más desfavorecidas, que entregaríamos todo el material recolectado, que cualquier persona o empresa o autónomo deseara depositar en cualquiera de los 40 cuarteles que disponemos en la región para ponerlos a disposición de Cruz Roja, que a través de los programas de solidaridad y de trasladar ese tipo de material a las personas más desfavorecidas, pues así les pueda ayudar a paliar lo que significa pues la vuelta al cole de sus hijos y sus familias.
¿Cómo está siendo esa campaña? ¿Todo un éxito?
Pues sí, llevamos apenas una semana y las informaciones que nos trasladan nuestros responsables territoriales de la Guardia Civil es que están recibiendo bastante material de todo tipo, con lo cual yo creo que vamos a contribuir a paliar un poco pues esas necesidades que existen en la región.
Una buena noticia, sin duda, coronel jefe. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Y por otra parte, estamos con el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Mendía. Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Joaquín, un honor que esta primera carrera benéfica se haga en Alcantarilla, ¿no? Comience todo en Alcantarilla.
Sí, un honor y muy contentos, ¿no? De que, bueno, pues ese vínculo y esa cercanía que tanto institucional como personalmente tenemos en Alcantarilla, muchos alcantarilleros, porque yo creo que en Alcantarilla es una de las poblaciones donde más guardias civiles o familias guardias civiles hay por metro cuadrado. Bueno, pues al final todo ese vínculo y esa relación pues hace que el equipo de víctimas del terrorismo de la Guardia Civil, que la comandancia de la Guardia Civil con su coronel al frente, pues pongan la mirada en la Alcantarilla para esta primera edición de la Benemérita New Urban. Sí, muy contentos.
Se va a poder disfrutar, ¿no?, observar cada rincón de este municipio.
Sí, al final, incluso para los propios vecinos de Alcantarilla, no digo nada ya para las personas que vengan de fuera y que suelen venir a las actividades deportivas de fuera del municipio, pero incluso para los propios vecinos de Alcantarilla les sirve para, bueno, pues para recorrer calles y lugares del municipio que no lo suelen hacer habitualmente, ¿no? Y bueno, pues como el recorrido es urbano, desde esa parte pues límite de la ciudad, de nuestra avenida Príncipe, en el Museo de la Huerta y la Rueda de Alcantarilla, pero luego nos adentramos por diferentes puntos de la ciudad, volveremos a salir a pues la escasa zona de Huerta que todavía queda, en la zona de la Voz Negra, relativamente, y volveremos al casco urbano. Bueno, pues es un recorrido muy agradable, prácticamente llano, y que, bueno, pues va a permitir pues disfrutar un poco de las calles, de determinados rincones, de la plaza de Callitas, de la ciudad, y bueno, yo creo que va a resultar muy agradable.
Alcalde, después de esa carrera van a poder charlar con los agentes, las personas de la Guardia Civil.
Sí, claro, antes y después. En cualquier caso, tanto el coronel jefe de la comandancia, el coronel Pulido, como la asociación de el equipo de víctimas del terrorismo de la Guardia Civil, bueno, y por supuesto con el ayuntamiento, que estamos volcados para todo lo que sea necesario, vamos a intentar también que pues el inicio de la carrera sea emotivo, como nos gusta hacerlo siempre que hay participación de nuestros ejércitos o de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues que tenga la importancia y la relevancia el acto que debe tener. Y luego, por supuesto, tanto antes como después, pues gracias a esa apuesta que el coronel ha hecho por esta primera edición de la carrera, pues vamos a tener esa exposición de medios, de materiales que utiliza la Guardia Civil. Seguramente algún ejército también podrá acompañarnos en esa exhibición, pero bueno, principalmente de la Guardia Civil, pues para esa labor que ellos tienen, que yo creo que todos somos conscientes de la cercanía que la Guardia Civil tiene con la ciudadanía. De hecho, pues era una, no sé ahora mismo, pero hace unos años era público que era una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos por ese servicio que prestan. Yo creo que cuando los vemos en carretera nos da una tranquilidad, y cuando los vemos patrullando, ya sea a pie, en moto, en vehículos, en helicóptero, bueno, pues todos tenemos esa sensación de yo quiero que estén y que sigan y que estén vigilando. Entonces, bueno, pues es cierto que esa labor que ellos hacen, pues, pues va a tener esa cercanía aún más, totalmente cercana a los ciudadanos de Alcantarilla y de fuera de Alcantarilla, que vengan a disfrutar de esta carrera y a compartir con la Guardia Civil este momento, ese día.
Por otra parte, aprovechando el momento, el día 12 de octubre es, por supuesto, el Día de la Hispanidad, y desde el Ayuntamiento de Alcantarilla ya han dictado un mando para que los vecinos engalanen sus balcones con la bandera de España.
Así es, sabe que nos gustan las tradiciones, y en Alcantarilla, en los eventos que ponemos en marcha, nos gusta darle estabilidad, porque al final los ciudadanos, tanto de Alcantarilla como de fuera, saben que hay un calendario en Alcantarilla al que pueden acudir. En este caso, saben que con motivo del día 12 de octubre, pues justo el domingo anterior, el 12 de octubre, está reservado a la fiesta a nivel nacional, a la celebración nacional. Nosotros el domingo anterior, en este caso será el día 6 de octubre, el domingo anterior, celebramos un acto de homenaje a la bandera, con la posibilidad además de que el personal civil pueda disfrutar de ese momento tan emocionante y tan importante, que es mostrar ese respeto y ese compromiso con España a través del juramento a la bandera. Y eso lo hacemos ya 16 años de forma ininterrumpida, de manera que no será raro, como en ediciones anteriores, pues ver a personas de Cataluña, de Castilla y León, de Canarias, que programan sus viajes para venir a Alcantarilla ese domingo a participar en ese acto. Y bueno, pues nosotros ese momento también es muy importante, con la colaboración de la base aérea de Alcantarilla. Y bueno, siempre antes, días previos a ese domingo, pues el alcalde dicta el bando. Es uno de los pocos bandos que he dictado durante estos 9 años que llevo al frente del Ayuntamiento de Alcantarilla. Es verdad que durante la pandemia sí que tuvimos alguno más, pero este es el único que fuera de la pandemia dictó todos los años, animando y estimulando a los vecinos de la ciudad que engalanen sus balcones, sus ventanas con la insignia nacional, con la bandera que nos representa a todos los españoles. Y el Ayuntamiento también hace lo propio con banderolas en toda la calle Mayor, Estación de Lorca, las principales calles, y una bandera gigante de más de 100 metros cuadrados que se despliega en la Plaza Alfonso Suárez, en un lateral de un edificio.
Una auténtica tradición.
Sí, sí.
Joaquín, buen día, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Retomamos.
Espero en la carrera.
Claro, retomamos. Primera carrera benemérita urban, el de la Guardia Civil, recorrido de 6 kilómetros, que no hace falta muchísimo más, simplemente un calzado cómodo y mucha ilusión y muchas ganas de ayudar y de hacer deporte.
Así es, así que todos invitados a esa carrera y a ese encuentro que vamos a tener pues muy cercano con la Guardia Civil ese día.
Muchas gracias.
Gracias, Paloma. Estaremos allí, evidentemente. Y nosotros ahora, cuando pasan 32 minutos de la una, seguimos aquí en la mañana con más noticias.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y nos acercamos a esa maravilla de parque como es Terra Natura, pero para hablar hoy de un tema muy importante. Se habla mucho de la inclusión laboral, etcétera, etcétera. Pero Terra Natura da ejemplo de ello. Es decir, muestra ejemplos como el del joven Jesús, que está ahora mismo en la sección de animales. Y precisamente el responsable de esa sección en Terra Natura es nuestro querido Manolo González, al que yo llamo nuestro Félix Rodríguez de la Fuente de Terra Natura. Manolo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien, aquí estamos.
Bueno, digo que muchas empresas hablan del tema de la inclusión, pero Terra Natura predica con el ejemplo. Cuéntanos un poquito cómo ha surgido la idea de contratar a este muchacho, cómo está trabajando. Cuéntanos.
Bueno, pues fue a través de un convenio que firmamos con la Universidad de Murcia, en el que, bueno, ahí se realizaba un curso de formación laboral que se llamaba Todos Somos Campus, para personas pues con cierto tipo de discapacidades, ¿no? Hace unos años, pues bueno, Jesús hizo las prácticas aquí de ese curso y bueno, vimos que tenía posibilidades pues para trabajar aquí con nosotros. Le vimos pues, que le gustaban los animales, que ponía mucho interés, que vamos, que era la persona un poco idónea para lo que estábamos buscando. Entonces, bueno, hicimos una primera contratación de prueba, 3 meses, luego lo ampliamos a otros 3 meses más y al final definitivamente pues nos hemos quedado. La verdad es que es un lujo tenerlo aquí.
¿Y cómo trabaja? ¿Cómo es el día a día de Jesús? Cuéntanos, porque lo hará con una ilusión terrible, ¿no? Si le gustan aparte los animales.
Sí, bueno, él es un forofo de los animales. La verdad, su animal favorito, la verdad es que es... el elefante, que no lo tenemos aquí, pero bueno, tampoco puede estar, tampoco podemos tenerlo todo, pero bueno, ahí andamos. Entonces, lo que hemos hecho es primero asignarle a una zona concreta de parque. Nosotros dividimos el parque en 3 zonas de trabajo. Está asignado a una de las zonas con varios compañeros, eso se comparte entre varios compañeros, y los primeros meses pues va a estar en esa zona, que pues, bueno, recoge lo que son las nutrias, leopardo, el lince ibérico, el aviario y el humedal, donde están todas las aves. Y de momento lo tenemos ahí, y él se está especializando un poco en ese tipo de animales, y más adelante, pues bueno, ya veremos si le ampliamos las zonas.
Ah, pues no, a mí me parece una iniciativa magnífica. Me figuro el chaval con una ilusión terrible, como tú decías, y además que desde el principio ya os gustó, os impactó.
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, es un trabajo pues que un porcentaje altísimo es vocacional. Si no te gustan los animales o no te gustan este tipo de fauna que tenemos aquí, pues es difícil aguantar, la verdad. Los que trabajamos aquí, trabajamos al aire libre, con frío, con calor, todos los días, hay muchas incidencias, tienes que estar disponible pues para cualquier evento que pueda ocurrir. Y bueno, Jesús la verdad es que no tiene problema ninguno para este tipo de cosas, igual que el resto de compañeros, claro.
Pues lo que yo decía al principio, un ejemplo de inclusión laboral, el de Ternatura. Aprovecho que te tengo al otro lado del teléfono antes de despedirte. Sí. ¿Cómo están nuestros queridos animales, sobre todo esos leones? La última vez que hablé con Carmina me dijo que creciendo de una manera, vamos, descomunal.
Sí, bueno, pues la familia está a tope ahora mismo. Los leoncillos, que ya de leoncillos les queda poco, pues están ya rondando ya los 70, 80 kilos. Cumplieron un año el pasado julio. Están... Tenemos previsto hacer una cosita pues para el puente de diciembre, que se cumpliría su primer año y medio, y hacer un tipo pues, de presentación pues con algún tipo de charla o algún tipo de actividad relacionada con ellos y tal, pues para disfrutar un poco de ellos, ¿no? Pues de este grupo que tenemos ahora mismo de 5 ejemplares.
Lo que no sé yo es cuando ya cumplan más años se abandonarán el parque.
Bueno, en principio no. En principio los leones son felinos que viven en manadas. Entonces, si no tenemos ningún problema entre ellos, que no debe ocurrir nada, aquí seguirán. Salvo que por tema de programa de conservación se nos pida pues que enviemos a alguno de los cachorros a algún otro parque pues para seguir con temas de reproducción. Pero en principio, los primeros, yo creo que seguramente los primeros 2-3 años es casi imposible que lo saquemos aquí.
Pues Manolo González, muchísimas gracias como responsable de animales de Ternatura de estar con nosotros y enhorabuena a Jesús. Un abrazo muy fuerte por trabajar con vosotros y por aprender también de vosotros y vosotros de las dos cosas. Muchas gracias.
Muy bien, nada, igualmente vosotros.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Treinta y ocho minutos pasan de la una. Hoy se ha presentado una interesantísima iniciativa dentro del proyecto estratégico Murcia Barroca y es un proyecto de recuperación de escudos heráldicos del propio municipio. Tenemos al otro lado del teléfono y yo se lo agradezco en directo al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y nosotros de que estés tú aquí en la mañana, porque me parece muy importante hablar de los escudos heráldicos. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa recuperación?
Pues es un proyecto que ya iniciamos hace unos meses, al que hemos querido titular Nobilitas in situ, y que trata pues de poner en valor todos esos escudos heráldicos que hemos heredado de esos siglos gloriosos, siglo XVII y XVIII en la ciudad de Murcia, y poner en valor ese patrimonio material, ¿no? Pero con este proyecto de Murcia Barroca no pretendemos precisamente tratarlo de una manera melancólica, sino todo lo contrario, ¿no? Así que estamos aunando el patrimonio cultural que componen estos escudos con las nuevas tecnologías, por lo que la idea es digitalizar esos escudos. Los primeros que se están haciendo son exactamente 17 que actualmente se encuentran en el patio del Museo Arqueológico, y colocarlos de manera digital en la página web de Murcia Barroca, en una aplicación que estamos desarrollando y en varios códigos QR que los murcianos podrán encontrar por las calles, de tal manera que podrán situar ese escudo en el lugar en el que se ubicaba, conocer el palacio que acogía ese escudo y, cómo no, la familia que daba soporte a ese escudo de armas. O sea que es un proyecto que tiene, estoy seguro, una larga vida por delante, porque además es un proyecto vivo al que se irán incluyendo de manera paulatina pues muchos más escudos y muchos más elementos arquitectónicos.
Hablamos de escudos con muchísimos siglos de antigüedad también, ¿no?
Sí, son escudos de varios siglos, pero los más interesantes son sobre todo de los siglos XVII y XVIII. Muchos de estos escudos se encontraban en las fachadas de algunos palacios que desafortunadamente ya no existen, pero que componían ese callejero que decía tanto de esos siglos XVII y XVIII que fueron tan gloriosos para nuestro municipio, ¿no? Ejemplo de ello, nos quedan todavía algunos palacios, también, cómo no, esa red de iglesias, afortunadamente prácticamente todas, casi 18 si no recuerdo mal, de iglesias barrocas que hay en nuestro municipio, y vienen a ensalzar esa época que fue tan beneficiosa para Murcia y que tratamos de promocionar a través de este proyecto estratégico, que a pesar de estar desarrollando durante este último año, pues la verdad es que está teniendo bastante aceptación social, porque tiene varias patas este proyecto de Murcia Barroca, como es la promoción de nuestro patrimonio, la protección de nuestro patrimonio, pero también la creación de una agenda cultural en torno a la música, a la gastronomía, a la escultura, a la pintura, que ensalza esos siglos tan tan buenos, ¿no? Actualmente estamos desarrollando también, y aprovecho este hilo para comentarlo, unas jornadas gastronómicas en el Salón de los Espejos del Teatro Romea, donde venimos a recrear los alimentos que cada Viernes Santo en la mañana forman parte de la mesa de la última cena de Francisco Salcillo. Los chefs más reconocidos de nuestro municipio están cogiendo esos alimentos y reinventándolos. Por lo que, como decía antes, ¿no?, ponemos en valor ese patrimonio material e inmaterial, pero sobre todo aunando eso, ¿no?, el patrimonio histórico con la modernidad, con las nuevas tecnologías, ¿no?, para no plantear esa Murcia barroca desde un punto de vista meramente histórico, sino también desde un punto de vista moderno y actual.
Pues Diego Avilés, concejal de Cultura, muchas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, de verdad, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo fuerte. Y nosotros ahora nos marchamos hasta Cartagena, porque nuestra compañera Maite Fernández está con Pastora Soler, la gran cantante que inicia gira en esa zona. Qué envidia te tengo, Maite, cuéntanos.
Pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después. Había aprendido a jugar, a transmitir con la voz lo que hay detrás de la piel. Aquella niña creció y aquí me encuentro de pie frente a quien me acompañó. ¿Quién me enseñó que ser fiel? ¿Quién me ensanchó el corazón algunos años después?
Claro, y por un lado está que no hablaríamos sobre esta música en la vida, y por otro que no podemos hacernos los interesantes, porque todo el mundo sabe que esta voz pertenece a una de las grandes de nuestro país, musicalmente hablando. Una mujer que va a iniciar su gira en Cartagena en la jornada de mañana y que nos va a presentar por los mejores escenarios, incluido nuestro Batel, esa nueva gira, Tour Rosas y Espinas, de Pastora Soler, 30 años, que, como decimos, tiene que ser un punto inicial especial. Seguro que siempre lo es toda la gira, pero el primero es el primero. Pastora, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, que imagino que cada cita en un nuevo proyecto es bonita, pero la primera es la primera.
La primera es la primera. En los nervios del estreno van muchas cosas, ¿no? Va mucho... mucho nervio, mucha emoción, mucho trabajo, y es la primera vez que se pone en práctica, además, esta gira, que es especial y en la que llevo trabajando muchísimos meses, ¿no? Entonces, deseando de ver pues todo eso que yo he tenido en mi cabeza y que lo vamos a llevar a la práctica mañana. Y además en un momento tan especial como el Batel.
que se va a disfrutar mañana por primera vez en el país y que va a girar por los mejores escenarios con unas rosas y espinas, quizá, Pastora, desde fuera y viendo tu trayectoria, viendo tu carrera, viendo las emociones y todas esas canciones que forman parte de nuestra banda sonora particular, solo vemos las rosas, ¿no? Pero hay muchas espinas por el camino.
Pues sí. Yo creo que además es inevitable, ¿no? Tanto en mi profesión como en cualquier tipo de profesión o vida de cada uno. Yo creo que además las espinas son necesarias porque son las que te hacen aprender, las que te hacen evolucionar. Pero sí es verdad que hay muchas espinitas, ¿no? A lo largo de un camino de 30 años porque, bueno, esta profesión tiene muchísimos momentos buenos, pero también momentos de soledad, de desesperanza, de desilusión, o sea, ahí juegan mucho las emociones, ¿no?, de uno. Pero bueno, yo la verdad es que estoy feliz de haber llegado hasta aquí en este momento y por eso quería hacer balance, ¿no?, de lo que han sido 30 años de más rosas que espinas, que eso es lo importante al final, ¿no?
Es importante y además, bueno, pues calando en el corazón de los españoles y fuera de nuestras fronteras, por supuesto que también, pero al final marcando con tus canciones es un talento innato, pero también una responsabilidad, ¿no? Porque si estamos tristes podemos elegir una canción de Pastora Soler, pero si estamos contentos también al final marcan la vida de mucha gente.
Claro, yo creo que ese es el objetivo siempre, ¿no? De hecho, cuando uno empieza a querer tener su propio sonido, su propia identidad, al final es para que el público se identifique con esas historias, ¿no? Yo al empezar tan convencida, que además es lo que voy a contar mañana, toda esa evolución, por la evolución que ha pasado mi música, porque al final yo empecé siendo una niña y me he hecho pues una mujer, una madre, una señora, ¿no? Entonces he pasado por tantos distintos momentos en mi vida que lo he ido transmitiendo a través de mi música y al final pues eso, hay canciones en una etapa pues que la gente las tomaba para salir de noche, ¿no?, y bailar, y sí, después una etapa de balada que la gente pues las tomaba para llorar después de un desamor, de una ruptura, o muchas canciones de la última etapa de superación de vida, ¿no? O sea, ahí pues al final pues se acompañan a lo largo de toda una vida, ¿no?, de todas las etapas que se pasan.
Además que aparte de la evolución de la propia artista, en este caso tú, bueno, pues está la evolución de la música, las nuevas plataformas, los nuevos ritmos, la nueva forma de vender, al final es una evolución completa.
Totalmente. En este trabajo no se puede quedar uno dormido, ¿no? Porque además es verdad que a lo largo de los años yo también he visto cómo ha ido cambiando la industria, los formatos. O sea, yo he pasado de mi primer disco de coplas, que era grabado pues de la forma analógica con los músicos en directo, a que ahora puedes grabar pues sin tener que estar en un estudio, ¿no? Puedes grabar hasta en tu casa y a lo mejor en un músico al otro lado del mundo. Y los formatos, todo lo digital, ha sido una continua evolución, ¿no?, de los sonidos, de las plataformas, pero creo que al final todo eso beneficia a la música y hay que ir adaptándose y yendo a ese compás, ¿no?
Que no tienes preparado porque va a haber muchas sorpresas en la gira y evidentemente no las vamos a destapar, pero ¿qué tiene preparado Pastora Soler para todos esos oyentes que mañana van a estar en el Auditorio del Batel, o si nos están escuchando y van a estar en otro de los conciertos de la gira? Porque va a entregarse en cuerpo y alma, aparte de musicalmente, personalmente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que al final yo creo que toda la parte musical va a ser cuando yo me relaje, ¿no? Porque quiero contar con pelos y señales, pues eso, todo lo que se siente además como una niña que empieza la música, que empieza a hacer su sueño realidad, pero todo lo que te vas encontrando por el camino y también las sensaciones como mujer en la música, como mujer trabajando. Los amores, los desamores, los desencuentros, los managers, las compañías, la industria, o sea, muchas cosas. Mi momento de retirada, mi vuelta, o sea, yo quiero que la gente me conozca también un poquito más como persona y también conozcan pues lo que es una trayectoria de trabajo y de vida con el que se sientan reflejados, ¿no? Yo creo que quien venga al concierto y sale al final es como que con trabajo y tesón, creo que todos podemos hacer nuestro sueño realidad, ¿no? Y hay que ser muy constante y tener mucha fe en uno mismo.
Que no va a ser todo fácil, como no lo ha sido para Pastora Soler. Mañana nos lo contará a todos. Pero ¿qué canción no puede faltar, Pastora? ¿Qué canción te piden siempre, siempre, siempre?
Pues mira, afortunadamente ya hay muchas, ¿no?, que me piden de distintas etapas de mi vida. Pero creo que, por ejemplo, Quédate conmigo,
Coincido.
Eurovisión. Y La Mala Costumbre, pues son mis dos rosas, ¿no? Las que están acompañándome siempre. Pero después hay muchas canciones también de la etapa del principio, Dámelo Ya, Corazón Congelado, en Mi Soledad, o sea, mucho, gracias a Dios, ¿no? Hay muchas canciones referentes para el público que van a estar ahí, que no van a faltar.
Bueno, pues va a ser maravilloso, sabemos que lo van a disfrutar a tope y a girar por toda España, que bueno, pues que salga todo maravillosamente bien y que en esta gira solo haya rosas, Pastora, muchísimas gracias.
Yo sé que la energía de esta tierra y de Sabadell, al que adoro, me va a dar esa energía para estar de gira muchos años, si Dios quiere.
Pues muchas rosas y un placer como siempre. Un abrazo fuerte.
Un beso, gracias. Chao.
Gracias, Maite. Gracias a nuestra querida Pastora Soler, que nos encanta cómo canta. Y con esa voz llegamos prácticamente al tramo de las 2 menos 10 segundos. Segundos y seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 2 menos 10. Nos acercamos ahora mismo hasta Santomera porque hoy se celebra el Día de los Farmacéuticos, el Día Mundial de los Farmacéuticos, y allí se ha instalado una carpa para precisamente conmemorar este día. Tenemos al alcalde de esta localidad, Víctor Manuel Martínez. ¿Qué tal estamos? Lo primero, muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Pues aquí estamos celebrando ese Día Mundial del Farmacéutico, además en una extraordinaria compañía, porque tengo aquí al lado a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos y al consejero de Salud. Así que no podíamos estar en mejor sitio y en mejores manos, y más hablando de salud.
Pues voy a distribuir el tiempo entre los tres. La primera pregunta es para el alcalde. Bueno, Santomera y la farmacia tienen un vínculo especial a través de FAME también.
Sí, bueno, nosotros somos el municipio farmacéutico por excelencia. Aquí se encuentra la principal cooperativa de farmacia de la región, de todo el Levante, y además que va creciendo además por todo el territorio nacional. Y luego tenemos excelentes farmacéuticos que forman parte de nuestra vida, porque en uno o en otro momento todos hemos tenido que recurrir a ellos y todos hemos escuchado sus consejos, y lo que queremos hacer en el día de hoy es poner en valor esa profesión, poner en valor el trabajo que realizan y trasladar un mensaje muy alto y muy claro. El farmacéutico es nuestro amigo, nos ayuda en el día a día y sin duda lo que tenemos que hacer es poner esa figura en valor. Y es lo que estamos haciendo en el día de hoy, y además haciéndolo con el consejero de Salud, que ha apostado firmemente, al igual que todo el gobierno, por Santomera, y vamos a ver muy pronto pues esa nueva ampliación del centro de salud y esas nuevas urgencias, pues enormemente satisfechos. Felices, Pedro,
pues
de tenerlos aquí y que apuesten por Santomera.
Pues si me pasa a la presidenta del colegio, alcalde, se lo agradezco.
Se la paso, que está deseando hablar contigo.
Muchas gracias. Paula Payá, ¿qué tal estamos?
Buenos días,
felicidades por este día, Paula.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué se puede ver en esa carpa? A nivel de información, a nivel de, no sé, de también un poquito trasladar a la ciudadanía la labor de los farmacéuticos en este día suyo.
Pues se puede ver un variado de pruebas rápidas que se hacen actualmente en las farmacias comunitarias de la región, como es toma de tensión, cálculo de IMC, análisis facial y capilar, determinación de la glucosa. Todo temas o pruebas preliminares, salvo si vemos indicios de desviaciones de los estándares normales, de los rangos normales, derivada al centro de salud, al médico de atención primaria para consulta.
La figura del farmacéutico yo creo que es una figura personal, es mi opinión, muy valorada en la sociedad, porque sois ese eslabón entre el médico y el paciente, es muy importante.
Sí, la verdad es que todos los indicadores sociales dicen lo mismo, son muy valorados por la cercanía que tenemos con el ciudadano, por la accesibilidad, pues por la gran atención en horario, en profesionalidad, y la verdad que eso nos llena de orgullo y seguiremos trabajando en esa línea.
Quería preguntar ya casi para finalizar, ¿hasta cuándo va a estar esa carpa en Santomera?
Va a estar durante todo el día de hoy, pero bueno, la verdad es que vemos al Ayuntamiento de Santomera, un municipio muy, muy activo, trabajando muy bien la atención comunitaria, con las farmacias, con el centro de salud, y es posible que se repita esta iniciativa.
Pues Paula Payá, como presidenta del Colegio Farmacéuticos, yo creo que lanzar un mensaje a todos los farmacéuticos que escuchan ahora la mañana de la cadena COPE, ¿no? Que pasen un gran día y que sigan en esa magnífica labor.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Ahí estaremos.
Está al lado el consejero, gracias. Creo, ¿no? Señora Payá,
sí,
está.
Se lo paso,
muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, un abrazo fuerte y felicidades.
Buenos días.
Muy buenos días, señor Pedreño. Juan José Pedreño, consejero de salud. ¿Qué importantes son los farmacéuticos en lo que tiene que ver con el esquema de la salud de una región, de una ciudad, de un pueblo, de un barrio? Fíjese, he bajado hasta el barrio, es así, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Forman parte de esta cadena de salud y, bueno, debido a su extensa red de oficinas de farmacia, pues hacen que el ciudadano pues tenga cerca un recurso que tenemos que aprovechar y que además agradecemos porque está claro que la Consejería de Salud pues apuesta por la atención comunitaria. Ellos forman parte de esa red, igual que los municipios. Hoy estamos en Santomera celebrando ese Día Mundial del Farmacéutico por el hecho y por tanto les felicitamos, pero que vuelvo a insistir en la importancia que tiene el coordinarnos, la colaboración con la farmacia, porque sobre todo tenemos que profundizar y con el panorama de envejecimiento de población y las nuevas realidades de nuestro sistema de salud, pues es apostar por la prevención de la enfermedad y por la promoción de la salud. Y eso es una herramienta importante que ellos pueden también contribuir a participar en esa salud, hacerla más saludable, nunca mejor dicho, y sobre todo dirigida a los mayores, como es, por ejemplo, una de las estrategias que se va a firmar pues, dentro de unas semanas con ellos, un convenio que va a poner, por ejemplo, pues va a establecer un sistema personalizado de dosificación de medicación, sobre todo a pacientes polimedicados, y esto suele ocurrir en las personas mayores, con lo cual pues les facilitamos el acceso a la medicación con los mínimos riesgos, con los mínimos errores, se le hace más cómodo y se garantiza pues que tomen su medicación de forma adecuada. Y luego otras estrategias que, hablando de esa prevención de la enfermedad, pues se llevan a cabo en coordinación con la Consejería de Salud, en la participación de programas de cribado como es el cáncer de colon o el cáncer de cérvix, ¿no? En el que participan pues entregando las autotomas a los ciudadanos, que se les invita a través de carta, y que luego, tras realizarse la autotoma en su domicilio, pues lo entregan en los centros de salud en unos buzones que se instalan para ello. Yo creo que hay que poner en valor todo este tipo de recursos, extenderlos sobre todo pues a todas las entidades y asociaciones vinculadas con el sector sanitario para hacer posible que la salud de la población de la región de Murcia pues mejore cada día y haga pues consigamos un envejecimiento activo y un envejecimiento saludable.
Pues Juan José Pedreño, muchísimas gracias por estar aquí en la cadena COPE, por hablarnos evidentemente de esa gran labor que hacen los farmacéuticos. Queríamos hoy tenerles a todos ustedes desde Santomera por ser el día de los farmacéuticos y un mensaje, aunque sea en segundos, para todos ellos, que sigan trabajando porque hacen una labor excepcional. Yo por lo menos lanzo ese mensaje.
Totalmente de acuerdo. Vuelvo a repetir. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, de verdad, gracias. Bueno, pues hemos tenido concretamente a todos los protagonistas que estaban hoy en Santomera. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Hola, Murcia el Esparragal. Este jueves 26 de septiembre abrimos nueva tienda Lidl en carretera Cabeza de Torres. Ven y descubre ofertas increíbles como la pechuga de pollo entera a 3,29 céntimos, 17% de descuento. Lidl.
El martes 1 de octubre a las 18:30 horas en el Hotel Amistad, jornada sobre fotovoltaica. Conoceremos las últimas novedades del sector y reclamaremos justicia para las miles de familias pioneras murcianas. Organiza Ampier, entrada libre hasta completar aforo. Te esperamos.
Con el simple gesto de depositar latas, brick y envases de plástico en el contenedor amarillo o envases de cartón y papel en el azul, tú pones en marcha un movimiento imparable, sí, imparable, el de la economía circular donde los residuos se convierten en recursos. Gracias a este gesto puedes hacer ganar a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos. ¡Anímate! Participa en los premios Reciclaje Región de Murcia, una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y Federación de Municipios de la Región de Murcia. Más información en murciarecicla.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que, de momento, como siempre digo, no hay ningún accidente llamativo y no hay cortadas grandes arterias de la ciudad de Murcia y alrededores. Pero, por favor, siempre les pido mucha paciencia al volante y, sobre todo, mucho cuidado, precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Nos marchamos. 20 segunditos aproximadamente quedan para llegar a las 2. Pasen una magnífica tarde, disfruten de la vida, que es lo importante. Ya saben que escuchan Mediodía Cope y que seguimos contándole todo lo que le interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía Cope. Hoy se cumplen 945 días de guerra en Ucrania. Son tantos días que corremos el riesgo de olvidarnos de esa guerra. El riesgo de sufrir fatiga informativa. Y de esa forma, la mera mención a Ucrania acaba provocando un suspenso de nuestra atención. Pero no podemos permitirnos esa desconexión, porque Europa se sigue jugando lo mismo hoy que el día que empezó la invasión rusa. En toda guerra hay varios puntos de inflexión, pero en esta estamos a punto de llegar a uno verdaderamente crucial. Y son las elecciones en Estados Unidos.